Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, domingo dominguero.
Es lo que tienen los domingos.
Muy buenos días.
Domingo mañanero.
Y remelón.
Remelón de los remelones que os levantáis a estas horas ahí a escuchar para el 20, que hay que daros una medalla.
Pues
hay
sí.
que daros una medalla, porque un domingo que no han puesto las calles.
Efectivamente.
Salís ahí a correr. Oye, mucha gente nos dice,
Sí.
Oye, yo salgo a correr, salgo en bici y tal, me pongo los cascos y
os estoy
escuchando,
Es verdad.
A veces me tengo que parar porque me da la risa. Espero que sea porque te lo pases bien
esperemos.
Con nosotros.
Claro,
no porque
esperemos.
Te rías de lo que nosotros
de
decimos.
Nosotros.
De nosotros.
Con nosotros.
Bienvenidos a Paralelo 20 de Radio Marca. Oye, hoy Día de la Madre.
¡Hombre!
Sí, el Día de todas las Madres.
Mamá, sé que te lo digo poco, te quiero. Te quiero.
Yo se lo digo siempre y también
Lola,
la quiero.
Lola Redondo, te quiero. A ver,
pues
di el nombre de tu mamá.
Pues yo, Marina López Gómez, te quiero y te adoro.
Yo, Aurora del Olmo, te adoro.
Vale, muy bien. Estas tres representan a las madres de todo el mundo. Oye, Lorena, miedo me da, ¿eh?
¿Por qué?
Dice que ha traído una canción en honor a las madres.
Hombre, porque...
Bueno, a ver, la música que trae Lorena siempre es maravillosa. ¿Por qué te da miedo?
A mí me da miedo porque yo he estado escuchando versiones de canciones a las madres el Día de la Madre y son un poco...
Son un poco tristes. Dejémoslo así.
Eso es verdad.
Y ahí...
Yo creo que no.
A ver cómo suena la que ha traído.
A ver, bueno,
a ver qué os
Lorena.
Parece.
Eso,
Lorena, te juegas la renovación.
Venga, a ver. Qué nervios, qué nervios.
No sé.
¿Qué? ¿Ella es única o no? ¿Ella es única o no?
Es que madre solo hay una.
Bueno, sí, sí. Y padre también dicen, aunque, pero bueno.
No he querido seguir con la frase. Pero
oye,
madre
pues
solo
yo te
hay
tengo
una.
Que decir una cosa, ¿eh? A ti te parecerá un poco ñoña esta canción, pero a mí se me ha puesto los pelillos.
Ya
me.
A mí hay una cosa del que ha empezado. Es que, a ver, es que
pero
es un tópico. Está llena de tópicos esta canción, pero es que son tópicos que dices.
Que son reales.
Y que te ponen los pelos esa cena, que siempre cuando llegas, ahí está la cena. No me digas esas veces que has llegado.
Venga, todos juntos.
Ella es. Es única. Uy, que me encantó, por Dios.
Amigos de Radio Marca. Oye, no, de verdad, quien avisa no es traidor. Os decimos que los domingos es un programa diferente. Es un programa de viajes diferente.
Diferente.
Ya lo decimos en la publicidad. Para el 20 un programa de viajes diferente.
Claro, y no engañamos.
Pero es un programa de viajes.
Bueno,
¿no renovado o no renovado?
Oye, ¿quién es este que la canta?
Pues mira, es Franco De Vita.
Italiano.
Es un cantautor y compositor que es ítalo-venezolano.
Toma ya.
Amiga.
Y claro, además, bueno, ha tenido muchos Grammys
latinos. Así que
latinos.
Tiene ese toque.
Sí. Claro.
Me cuadra la rima.
Tan profundo,
la
rima.
Ese toque tan así, babosín, ¿no? Como decías tú.
Me cuadran las rimas de las frases ahora. Raquel, no me castigues más. Bueno, comenzamos Paralelo 20. Vamos a hablar con una amiga, con Verónica Molinari, que está ahí el domingo, pues es lógico que esté ahí de descanso. La vamos a llamar por teléfono porque el Open de tenis de Madrid este año, por primera vez lo patrocina un país extranjero.
¿Y qué país es?
Italia. Oh. Y ella representa a Italia, así que vamos a contactarla. Pilar, mientras contactamos con Verónica Molinari de la Oficina de Turismo de Italia aquí en España, oye, la feria del viaje, ¿eh?
¿Verdad? Que
ayer hicimos el programa, rápidamente comenzó a entrar gente en el pabellón de los deportes.
Sí, no, se llenó Comunidad de Madrid. Muy rápido y además yo es que...
Te vi en el simulador ese de Europa que te han tenido
que echar, ¿no? Me han tenido que echar, efectivamente, me ha encantado. Animo a todos que vayan, hay muchísimas atracciones.
Hoy domingo eso sigue la feria del viaje de Globalia y muchos más, tour operadores y muchos más destinos, navieras, cadenas hoteleras, países, danza, catas de vino, entretenimiento, parque Disney allí,
Disneyland, para niños,
a tope con un evento, con una representación muy bonita. Ayer fue el día de Cantabria, también lo hicieron muy bien. Los de Cantabria, pero vamos, que hoy hasta las 8 de
hasta
la tarde,
las 8 de la tarde.
Tenemos la oportunidad de seguir visitando la Feria del Viaje, que uno de los atractivos que tiene es que los precios que tiene esta feria son únicos.
Vamos, al 50%.
Únicos y repetibles.
Únicos y repetibles, o sea, que te va a salir los viajes a la mitad de precio estas vacaciones y lo compras en la feria de Viajes Halcón, Viajes a Ecuador.
Y bueno, y recordarle también a los oyentes que la entrada es gratuita.
Gratis.
Es verdad. Gratis. Ojo.
Entras gratis sin nada y sales con un montón de sorteos.
Con un montón de regalos.
Y experiencias.
Y experiencias. Bueno, muy bien, que ya tenemos a
Verónica esperando.
A Verónica, vamos con ella.
La élite del tenis regresa a la Caja Mágica de Madrid un año más. El Mutua Madrid Open celebra su 16 aniversario con novedades y grandes partidos entre los 64 mejores raquetas del circuito ATP y las 25 mejores tenistas de la WTA. Este año, por primera vez en la historia de este Master 1000 sobre tierra batida, un país como Italia presenta todo su esplendor uniendo el deporte con el turismo. Hoy en Paralelo 20 practicamos nuestro revés en uno de los torneos más importantes del mundo junto a Verónica Molinari de la Agencia Nacional Italiana, ENIT, que nos cuenta todas las sorpresas que ofrecerá Italia a los visitantes.
Verónica Molinari, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, la que ha organizado ahí Italia.
La que ha liado, ya, desde este viernes ahí presente. Sí, sí.
Oye, el primer país extranjero que patrocina el Open Madrid, caray, esto ha sido una sorpresa.
No había caído
yo en ello, ¿no?
Sí, sí, es la primera vez y la verdad es que hemos apostado fuerte. Uh-huh. Pensamos que es una oportunidad poder estar en uno de los mejores torneos del mundo, ¿no?
Claro que sí, va a ganar Nadal, ya te lo digo, pero...
Tenemos ahí unos tenistas italianos.
Sí, podéis hacer todo lo que queráis, ¿eh? Sí, pero claro, gana Nadal. Bueno, lo mismo les deja.
Acordémonos también de las chicas, ¿eh? que además es uno de los pocos, este torneo es uno de los pocos abiertos del mundo en el que se disputan simultáneamente ambos cuadros, el femenino y el masculino.
Femenino y masculino,
otros solo son para...
Es una novedad que tiene.
Unas fechas para las mujeres, otras para...
Y es curioso que hay una, porque bueno, los tenistas italianos no están en el alto, en el ranking más alto, pero hay una tenista mujer, Roberta Vinci, que sí, que está arriba, que es bastante buena.
Bueno,
sí,
venga,
sí,
apostaremos por Roberta Vinci, venga.
Es muy buena,
tenista. Para eso tenemos a nuestros compañeros de Radio Marca,
eso es,
que ya estarán radiando en, desde la perspectiva deportiva. El tenis. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es ese patrocinio de Italia, que por supuesto uno de los elementos del patrocinio es el turismo. Vamos, ahí Verónica, estás en tu salsa.
Sí, nosotros vamos a estar allí con una boutique donde van a poder pasar todos los que asistan al torneo a recoger material. Hemos hecho además un folleto especial para este evento y bueno, desde luego información de todas las regiones de Italia, ¿no? Y luego en la pista central van a proyectar en los descansos de cada partido vídeos de Italia, unos vídeos maravillosos sobre las plazas, bueno. a la gente le va a encantar, sobre películas rodadas en Italia, porque bueno, sabéis que eso hay muchísimas. Y luego también vamos a tener muy importante, son dos concursos en las redes sociales. Uno en Instagram, para los que pasen por el máster, en nuestra boutique, hemos puesto tres paisajes preciosos donde se pueden hacer un selfie. Y una vez que hagan el selfie, bueno, pues lo mandan y lo cuelgan, y al mejor selfie lo ganarán dos billetes con Vueling a cualquier destino de Italia.
Bueno, qué bien.
Qué estupendo. Mira.
Vamos, una foto como si estuvieras allí.
Y además por hacer algo que nos encanta y que hacemos todos los días, los selfies.
Los selfies.
Y encima con un fondo
tan bonito. Otro concurso muy interesante en Twitter. En Twitter con el hashtag Sueña Italia y hashtag MMOpen.
Ya lo estamos tuiteando.
Sí, eso.
Exacto, me parece muy bien. Pues el que nos tienen que decir cuál es su sueño en Italia, y el ganador será un viaje a Puglia, es la zona, la bota de Italia, donde además tendrán la suerte de recorrer la Puglia y tener un crucero en velero por toda la costa del Adriático.
Ay, por favor, me apunto. ¿Qué dices que tengo que hacer? Sueña Italia, hashtag MMOpen y decir cuál es el viaje de mis sueños.
Sueños en Italia, exactamente.
Italia. Bueno, pues
así
eso.
Que allí
¿cuál
estaremos?
Es mi sueño en Italia.
¿Mi sueño o el viaje de mis sueños? No, perdona.
Sí, tu sueño.
Sí, tu sueño.
Un sueño
tu
deseado sueño. Que te gustaría que cumpliera en Italia. Yo que he estado enamorado.
Es que me estoy poniendo romántica, no sé si me atrevo a decirlo.
Yo que he estado enamorado cuando era pequeño de Sofía Loren.
¿Ah, sí?
Sí, ya está enamorado.
No me extraña, no me extraña.
Es el tipo de mujer que me gusta, lo siento, chicas.
Tenéis que ir al máster a visitar Italia, que Italia va a estar presente también en la entrada, en el cubo donde proyectan los vídeos, también vamos a tener ahí vídeos de Italia, en la boutique. Bueno, vamos. Pues,
oye,
queremos...
que Roma también tiene un Open.
Sí, era lo que iba a comentar.
Verdad, claro.
Es, digamos, es que el Open, ¿no?, de Madrid es la antesala, ¿no?, de vuestro
máster.
Sí.
Por eso se ha hecho también
master.
Un poco, ¿no?, es en lanzar este gran evento del torneo en Madrid con el Máster de Roma, que empieza del 13 al 21 de mayo.
Qué,
o sea, que
idea.
En cuanto terminan aquí, siguen para Roma.
Además, que es
idea.
La 74 edición, ¿eh?, sí. El tenis Máster de
muy
Roma.
Muy buena idea.
O sea, que estáis muy deportistas.
Así que os esperamos a todos en el Máster de
Verónica, amiga, que a los españoles nos gusta mucho Italia.
Hombre.
¿Yo qué voy a decir? Si tengo raíces italianas.
Bueno, fíjate, aquí en Paralelo 20 tenemos una Galiani de apellido.
De raíces italianas.
¿Eh? Sí.
Y nos gusta, es verdad.
Me encanta.
La Riviera italiana me encanta.
Y la costa napolitana es espectacular.
Yo tengo mi sueño este, que la costa amalfitana, tengo unas ganas de...
La costa napolitana.
Bueno, queríamos hacer este homenaje, y que todo el mundo supiera, ¿no?, que es el primer país que patrocina... El primer país extranjero que patrocina...
Por primera vez.
Ha sido Italia la que se ha adelantado a todos los países del mundo. El Open de Madrid, que es uno de los Open importantes del circuito de
muy
tenis.
Tenemos que empezar a unir deporte con turismo, que va muy relacionado, ¿no?
Es verdad, cierto. Y de hecho, mira, la apuesta de Radio Marca...
¿Qué nos vas a contar?
Paralelo 20.
Por eso, tenemos que seguir ahí luchando.
Verónica, muchísimas gracias.
Gracias.
Te dejamos, que sé que estás ahí liada, porque el Open de Madrid ya está
hay que decir que es hasta el 14.
Ya está danzando, están peloteando.
Hasta el próximo domingo.
Así que te dejamos, que tienes mucho trabajo ahí con tus invitados, con tus palcos y de cuidar esa boutique tan bonita pues que habéis hecho y que por supuesto estaremos allí visitándola.
Y os esperamos a todos vosotros y a todos los oyentes.
Enhorabuena. En la caja, gracias. En la caja mágica, amigos, ahí está el Open de Madrid.
Y, patrocinado por Italia.
Y nada más entrar, lo primero que tenéis que hacer es iros a la boutique.
Ir a la boutique de Italia.
De Italia. Un saludo, Verónica. Muchas gracias.
Gracias,
gracias. Chao, chao. Verónica. Chao, chao. Un abrazo.
Bueno, a ver, quiero unas noticias. ¿Qué ha llegado? Porque ayer hicimos un programa monográfico,
claro,
de la feria
del viaje.
Del viaje de Madrid con el grupo Globalia. Hablamos todo el rato de todo lo que hay en la feria y las noticias se quedaron ahí en el saco.
En el
se quedaron en el tintero, nunca mejor dicho.
En el tintero, vamos a meter la mano en el tintero.
A ver qué sale.
Con guantes, bueno, con guantes.
Decir saco,
a ver si no nos manchamos.
Pues, os metéis la mano en el tintero.
Por listas.
A ver qué noticias habéis preparado. Oye, aquí hemos dicho que muchas veces parece que ya no sabemos qué inventar, ¿no? Qué inventar para crear focos turísticos, ¿no? Que a mí me parece bien, ¿eh? Porque
y a mí también.
El turismo es algo que está en movimiento.
Y hay que fomentarlo.
Y algo que se renueva constantemente y las novedades pues nos dan la oportunidad de que si hemos visitado una ciudad, pues volvamos, ¿no?
Claro.
Como excusa para ver eso nuevo y recordemos los viajes que hicimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Valencia, Lorena. Valencia abre al público un refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Bueno, esto es historia, cultura, esto está muy bien, ¿no?
Sí, está muy bien, porque además, por lo que se ve, la ciudad de Valencia era una de las poblaciones en las que había más refugios. Se calcula que había unos 300, de los cuales se conservan menos del 10%. Este refugio antiaéreo de la Guerra Civil se ha abierto al público en el ayuntamiento de la ciudad, que es donde se encontraba. Ha sido restaurado durante el año pasado y para ello se han invertido más de 200.000 euros. El refugio del ayuntamiento fue construido...
Una buena apuesta.
Muy buena apuesta. El refugio del ayuntamiento fue construido en 1938 y era de tipo escolar. Tenía una capacidad para 700 niños del centro educativo, que se encontraba situado en el lateral del propio ayuntamiento. Además, el refugio disponía de aseos y electricidad, o sea que estaba preparado para todo. En los años 50 fue modificado parcialmente y en los años 60 se utilizó como almacén de documentos, por lo que se eliminaron algunos elementos originales. Y para todos aquellos que quieran visitarlo, el refugio alberga una exposición temporal llamada Tempesta de Ferro, el Refugis Antiaeris a Valencia, no sé si lo he pronunciado bien, que me
seguro
disculpen
que
los valencianos, y bueno, y dispone también de una exposición que se divide en tres ejes temáticos. El primero se dedica a los ataques que sufrió Valencia por aire y mar. El segundo eje de la exposición muestra los efectos de los ataques en los edificios y en la población civil. Y la tercera parte de la exposición trata sobre la construcción de refugios acometida por la ciudad. Hay que decir también que la entrada al refugio y la exposición es
gratis,
totalmente,
¿no? Es
gratuita.
¿Qué dices? Ah, mira, qué
bueno,
bien.
Está
oye,
muy bien. Está
como
muy
la
bien
feria de Globalia, gratuito.
¿Sabes?
Aquí todo
sí,
gratuito.
Sí, sí. Todo gratis.
¿Sabes para qué están bien estas exposiciones? Para que nos hagan recordar lo que no
eso es
debemos de hacer, ¿eh? Esto, sí. Mucha gente dice no a la memoria histórica, no a rememorar el pasado, pero a veces hay que hacerlo. Hay que hacerlo sobre todo para las nuevas generaciones. A ver si las inculcamos que sean mejor que nosotros y hagan cosas
claro
bien, sobre todo las que nosotros hicimos muy mal. Bueno, a ver, hay otras cosas que también... Yo estoy leyendo aquí la noticia. Un museo del fracaso.
A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?
A ver.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
es
sí,
eso
sí,
de un museo del fracaso?
Bueno, pues tú estabas diciendo...
No tenemos bastante lo que tenemos encima para encima irnos de museo y
para
ver,
fracasar más.
Y ver fracasos.
Y no, ya sí, lo que tú decías, Alde, ya no saben qué inventar.
A ver.
Pero bueno, parece...
¿Dónde está esto?
Pues mira, esto está exactamente en una ciudad que se... Vamos, que a mí me encantaría ir, que es Estocolmo.
Ah, vamos a ir a Estocolmo a ver un
a
museo,
ver
del
museo del fracaso.
Bueno, hay gente para todo.
Anda que no hay cosas que ver.
Oye,
bonitas
pero,
en Estocolmo
pero tú
y
has,
alegres.
Pero tú has dicho antes, ¿no? Que hay que aprender del tal, de no sé qué. Pues mira, esto, la filosofía que hay detrás de todo sí esto, el creador, es un poco el decir, vamos a inspirarnos sí en el fracaso para utilizarlo como una fuente de aprendizaje.
Por
que,
ejemplo, aunque no te enrolles, por
bueno,
ejemplo.
A ver, ellos lo que han dicho es que hay que aprender de los fallos para mejorar.
Entonces, ah, sí, mira, no, pero además, ahora en serio, es muy curioso, porque al final lo que ha hecho es recopilar pues esos inventos o esas historias que se han ido dando a lo largo de la época y que no han sido, pues eso, todo un fracaso. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención la Coca-Cola Black.
¿Coca-Cola Black?
Todos
Coca-Cola
los que, Black. Sí, te cuento. Todos, os cuento. Todos los que sean unos...
Pues si la Coca-Cola es Black.
Ya, bueno. B-L-A-K. Perdón por mi pronunciación, le falta la C, pero bueno. Es porque todos aquellos que le gustan lo entenderán. Fue un lanzamiento. Llegó a lanzarse del conocido refresco que estaba mezclado con café.
Ah, sí.
¿Qué os parece? Pero, fue todo un fracaso.
Ya tiene cafeína la Coca-Cola. Pues, le echan café.
Pues imagínate, te podrías comer una moto.
Pues imaginaros.
Un fracaso.
Pues fue
un, fracaso,
un auténtico fracaso. Pues ahí está, en Estocolmo. Anda. Sí, sí, sí. Y luego, no sé si se...
Oye, me va a empezar
a gustar. Te va a molar, al final. Oye, pues mira, igual te llueve, dices, esta tarde está lloviendo en Estocolmo. Pues eso. Oye, otra cosa que había, la... No sé si os acordaréis, los que sois... Bueno, eso. Sony, la Sony Betamax, por ejemplo, que fue sustituida, que no tuvo éxito. Por
el vídeo, ¿no?
VHS, claro.
La cinta de vídeo esta que era más pequeña.
Claro.
Que cuando salió el VHS se la comió totalmente. Eso todo es. El mundo dejó. Pues a mí me molaba.
Yo no me acuerdo de eso.
No, pues mira, ¿ves? ¿Ves? Como bueno, hay la gente que descubra cosas.
Siento decirte.
No te
que
quites
no.
años.
Bueno, no me los quito.
Y luego aquí hay una cosa que me ha encantado.
O sea, la cinta de vídeo beta.
Ahí estás puesta.
Y los vídeos beta, un fracaso.
Un fracaso. Y otra cosa que me ha encantado por lo, yo diría estúpido, no sé a quién se le ocurriría, pero hay una máscara incluso de rejuvenecimiento que es eléctrica.
¿Cómo eléctrica?
Pues sí, que por lo visto te ponías en la cabeza y en la cara y te daba unos shocks eléctricos.
Que te quedabas como un lifting, ¿no?
Que te debía rejuvenecer, pues porque te quedabas ahí totalmente con una cara de susto, que vamos.
La sacaron al mercado y
la
fue un fracaso,
sacaron al mercado,
¿no?
La llegaron a sacar al mercado.
Y fue un fracaso.
Fue un fracaso.
Bueno, bueno.
Así que del próximo 7 de junio, todos los que vayan a Estocolmo, pues ahí ya saben.
Y quieran ver más fracasos.
¿Eh? La gente bajándose del avión diciendo, ¿dónde está el museo del fracaso? Yo, perdonar, esto sí que no es un fracaso, que es un éxito total,
Ay, sí.
Que son, cuando arranca ahí, que ya ha arrancado, bueno. que ya arranca desde el 2 de mayo, la fiesta de los patios de Córdoba.
Bueno,
eso sí que no es un fracaso,
eso
amigos.
Eso es espectacular.
Precioso.
Qué
precioso.
Maravilla, efectivamente. Pues desde el 2 de mayo, como dices tú, ha comenzado hasta, tenéis tiempo, hasta el próximo domingo 14. Córdoba, pues eso, se engalana con sus mejores
flores,
con plantas,
nunca mejor dicho.
Flores. Es una explosión de colores, de olores, en fin. Todo, además, se pueden visitar esos patios, que se llama así, decorados, todas las paredes, con macetas, esos pozos que suele haber en muchos patios dentro, en fin, y se puede visitar de forma libre y gratuita, ya te digo, hasta el próximo domingo, el 14 de mayo, de 11 a 2 y de 6 a 10 de la noche, o sea que es maravilloso. La zona, sobre todo, están porque son casas particulares, muchas, la mayoría.
Pero las puedes ver desde la calle, ves los patios, te asomas ahí a las rejas.
Sí, pero que las abren, por eso
te
digo, las principales zonas son el Alcázar Viejo, pero por eso digo que está muy repartido, porque al ser muchas casas particulares, y es la zona de Santa María, San Lorenzo y la Magdalena, y ahí, pues bueno, de verdad, yo personalmente tengo que decir que he ido y es
súper
recomendable.
Cuando estamos en Córdoba y como tiene toda esta atmósfera musulmana, ¿no?
Sí.
Árabe y preciosa, mucha gente dice, fíjate, las casas de los patios, ¿no? De estilo árabe. Que sepáis que los árabes copiaron a los romanos la construcción de las casas con patio, ¿eh? Que muchas veces decimos, es estilo árabe. No, no, realmente los que hacían las casas con patio eran los romanos, y en la expansión árabe del siglo VI, uh-huh, después de la caída del Imperio Romano, ellos cuando avanzaban por las tierras del norte de África y tal, pues ya habían estado los romanos antes e iban copiando las edificaciones romanas. Por eso las casas de Córdoba, aunque tiene esa atmósfera árabe, por supuesto, la ciudad, son más romanas que musulmanas. Así que, bueno, un detalle que lo dejo ahí.
Y en los países árabes suelen llamar al jardín andaluz.
Jardín andaluz lo llaman los árabes.
Igual que el arre arre del burro, ellos dicen erra erra.
Con nosotros Pablo Ramón de Turismo Pertuti, que entrará en el segundo bloque, pero ya está aquí sentado
espontáneo,
con nosotros.
Espontáneo,
al ruedo.
Oye, venga, la última muy rápida, que los tenemos que ir a publicidad. A ver, ¿cuál era? Ah, sí, el robot.
Sí.
Oye, que llega el primer robot recepcionista de un hotel aquí en España, que siempre hemos dicho que los hoteles ponen robot, camareros, bares, restaurantes y tal, uh-huh. y resulta que en España tenemos el primer hotel, ¿no?, con un robot en la recepción.
Sí, además, este robot se llama Paper, bueno, ya existe en un hotel de Tokio y puede hablar 20 idiomas, interpretar la información verbal y las expresiones y el tono de voz del cliente. Sus creadores aseguran que puede realizar funciones específicas en entornos en los que la atención al público sea un elemento clave. Así pueden desempeñar la función de recepcionista de hotel, pudiendo informar sobre el hotel o conversar.
Bueno, yo me imagino al robot, me cambia de habitación, que es que el baño sí, y tal, y el robot, no entiendo
lo que me dice.
Se hace el longis, se hace el sueco.
Hombre, yo como mucho le veo la ventaja de los 20 idiomas.
Sí, bueno. Y aparte que es un gran paso, ¿no?, evolutivo hacia la inserción, ¿no?, de los robots en entornos
comerciales. Bueno, y es un robot que detecta ahí el lenguaje, ¿no?,
sí,
verbal
como el no verbal.
El del símbolos también.
También, la posición de la cabeza y el tono de voz para reconocer pues el estado emocional, ¿no?, y de individualizar cada interacción.
Me veo a más de uno haciéndole bromas al robot. Sí, sí, moviendo la cabeza con
diciendo lo contrario.
Bueno, todavía, Lorena, no sabemos cuál es el hotel, ¿no? Ha llegado el robot.
Ha llegado el robot.
Vamos a ver qué hotel.
Ha llegado a España. Bueno, y ha llegado el robot.
El Hyatt Regency, el Hyatt de la cadena Hyatt, ya lo tiene en Tokio. Vamos a ver quién lo tiene aquí en España, ¿no?
A ver, ya lo iremos contando.
Bueno, pues hasta aquí las noticias. A ver, nos vamos un minuto a publicidad.
Venga.
Y volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca, que seguimos en el segundo bloque dentro de menos de un minuto.
De nada.
Chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Vamos a ir a algo, Lorena, muy curioso, una experiencia, una otra manera de viajar. Gente que hace planes o programaciones, que inventan planes de viajes para que viajemos de forma muy diferente, ¿no?
Sí, Marcial, es una experiencia de viaje diferente donde se comparte la pasión por la cultura, la historia y la arqueología, aprendiendo a disfrutar y conectar con nuestro pasado para comprender quiénes somos. Es transportar al viajero por la historia de numerosas culturas y de los misterios que aún quedan por descifrar, desde la prehistoria hasta la Edad Media. Es un tipo de viaje diseñado para todos aquellos que quieran visitar sin prisas yacimientos de interés, muchos de los cuales no están en los circuitos de las grandes operadoras. Hoy en Paralelo 20 viajamos de una forma diferente para reencontrarnos con la historia y su extraordinario patrimonio arqueológico de la mano de Víctor González Royán, director de desarrollo de negocio de Pausanias Viajes.
Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómodo aquí hoy domingo?
Muy cómodo, encantado de compartir este domingo con vosotros y que nos deis cabida a hablar de nuestro trabajo en Pausanias.
Qué bueno, ¿no? Oye, Pausanias, así decimos, pero este nombre no lo he escuchado nunca.
Originales.
Pero sin embargo, mira, estoy leyendo aquí datos que nos ha facilitado Lorena. Había militares espartanos, reyes de Macedonia.
Políticos.
Bueno, incluso en la época de Alejandro Magno, pues personajes que tenían este nombre, ¿no?
Vamos, Pausanias. Debía ser el José o el Pepe de ahora, ¿no? Sí.
El Antonio de la época.
El Antonio de la época.
Nada, Pausanias, nosotros este nombre, ¿no?, lo tomamos del geógrafo del siglo II, ajá, Pausanias, que es el autor de Descripción de Grecia. Es un autor que pone en marcha, junto a Hecateo de Mileto, una literatura de viajes, un concepto de viaje, experiencia, uh-huh, y su descripción de Grecia, Eliados Periégesis, uh-huh, se considera la primera guía de viajes de la historia.
Caray,
para algunos.
Caray.
Por lo tanto, nuestro nombre, nuestro queridísimo Pausanias, su nombre procede de este Pausanias.
Oye, qué bueno,
geógrafo,
¿no? Qué bueno. ¿Sí? Pero fíjate lo que está contando Víctor, Y esto es lo que pretendéis en los viajes, ¿no? Que la gente perciba los destinos de esta forma que tú nos estás contando, por
efectivamente,
ejemplo,
¿no? Tratamos de, recoger, ¿no?, ese componente experiencial en el viaje que te pone en contacto con el patrimonio, con la cultura material. Por tanto, pues esa visión arqueológica y vivir el patrimonio desde el punto de vista emocional, uh-huh, es un poco el componente que queremos trasladar a todos nuestros viajeros.
Uh-huh. Porque muchas veces es verdad que vamos a los destinos, incluso los hay que ni cogen guías, ni cogen nada, sino solo miran y ven, pero muchas veces no saben ni lo que estás mirando ni lo que estás viendo. Otros pues tienen la buena idea de cogerte un guía, pero también el guía te lo hace como de una forma muy así, muy artificial,
muy rápida,
muy, rápida, muy monótona, ¿no? Como en el guión casi aprendido y tal, ¿no? Sin embargo, vosotros lo que procuráis es que acompañe a alguien a ese grupo de viaje, sí, y le vaya contando, pero claro, estará 24 horas con él y le podrá contar cantidad de cosas, ¿no?
Así es, así es. Uh-huh. Nosotros, el concepto de viaje es un viaje tranquilo, slow, donde tratamos de disfrutar del patrimonio de una forma calmada, estudiando el detalle. El viaje en realidad empieza en nuestra oficina. Eso, uh-huh, es un poco el concepto, donde a través de una charla preparatoria preparamos al viajero antes de partir. Después, aparte de dosieres explicativos que facilitan la interpretación de todo lo que se está viendo, siempre está presente un arqueólogo, un especialista en historia del arte,
bueno,
que se ha preparado concienzudamente lo que se va a explicar. Este quizá es la clave de por qué estamos consiguiendo llegar a mucha gente que tiene un interés cultural en los viajes y quieren viajar de una forma muy diferente a lo que hasta ahora han podido hacer.
Qué bueno.
Y me imagino que con todo lo que cuidáis al detalle este tipo de viajes serán grupos reducidos, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, es una de las premisas que tratamos, grupos reducidos, para que se aporte una calidad, tanto desde el punto de vista logístico, como crear una experiencia de grupo entre todos los viajeros, que cada uno aporte también su propia emoción al contemplar un templo o visitar un museo o contemplar un atardecer.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de viajes? ¿Cómo se os ocurrió? No sé, ¿cómo montasteis esta idea?
Pues Pausanias nace en el año 2012. Es la idea de dos arqueólogos profesionales, de Jesús Barba y Mateo. Sobre todo siguiendo un poco el concepto de que ellos mismos no encontraban el viaje que buscaban. O sea, no encontrábamos este tipo de viaje generalmente. Por lo tanto, poco a poco hacemos viajes a Roma, en Grecia también, en distintos destinos en España, y lo vamos combinando con excursiones, con visitas a museos, y poco a poco se va creando una imagen de marca de la empresa. Nos empiezan a seguir, empiezan a llamarnos, y vemos que efectivamente estamos cubriendo una necesidad de muchos viajeros que ven en nosotros la respuesta que estaban buscando.
Sí, un nicho de mercado, efectivamente. Eso. La especialización, que es tan importante, ¿verdad?, en el turismo, que lo comentábamos
aquí antes,
en otros programas anteriormente.
Uh-huh. Sí, ese perfil de viajero invita a que sean, no sé, viajeros más sensibles, ¿no?, para la cultura, para la historia, para que les guste escucharlo, ¿no?
Porque... Sí, nosotros, el nexo común es la curiosidad. La curiosidad por buscar respuestas a través de la historia y de la arqueología. O sea, hacer hincapié en esas preguntas esenciales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y conseguirlo a través de...
Ponos un ejemplo, Víctor. Un ejemplo de viaje, a ver, por ejemplo.
Sí, pues nosotros, todos los títulos de nuestros viajes se hacen aposta, ¿no? Uh-huh. Se construyen con un eje que integra, ¿no?, desde el inicio hasta el final, todo un desarrollo que está muy estudiado para que genere una experiencia. Poníamos el ejemplo de Sicilia. En Sicilia, uh-huh, viajamos ahora en septiembre, ahora también en junio, el grupo ya está cerrado. Uh-huh. En septiembre, por ejemplo, buscamos a Perséfone. Es un viaje donde la mitología griega está en todo momento
está presente
en el viaje. Entonces, todo cobra sentido. Cuando tú luego vuelves a tu casa y estás ya otra vez en tu vida rutinaria, has podido conectar con esa cultura antigua, ¿no?, de la que nosotros somos herederos, en todo caso.
¿Dónde vas? Te dicen tus vecinos. ¿Dónde vas? A buscar...
A buscar a... Sí.
¿Cómo es?
Perséfone.
A Perséfone.
Hija de Deméter.
Oye, estaba yo pensando, ¿organizáis este tipo de viajes para, pues no sé, a lo mejor colectivos como... colegios o universidades, o sea, a lo mejor colegios es...
Claro.
Pero...
Sí, tenemos otra línea de trabajo muy importante para nosotros, que es los centros educativos y las universidades. Trabajar con colectivos para tratar pues de acercar la arqueología de una forma más amena y bien explicada, además. Y entonces estos trabajamos ya hace tiempo con diversos colegios, instituciones educativas.
Sí, porque aparte estoy viendo que también proponéis otro tipo de actividades, como bien has comentado antes también, de visitas a museos y conferencias, ¿no?
Sí, la propuesta de valor de Pausanias pasa un poco también por realizar ese aspecto divulgativo, ofreciendo actividades gratuitas. Hacemos conferencias, por ejemplo, este viernes tuvimos una conferencia sobre el vino en la antigua Roma. Es una,
una
actividad...
O sea, que creáis como un club de amigos, ¿no? Que ya se conocen.
Una comunidad de personas. Todos tenemos el interés común, ¿no? Por la historia y la arqueología, y nuestra pasión. Es un trabajo que amamos y somos felices haciendo. Entonces, todas las ideas que podamos poner en marcha lo hacemos. Y el vino en la antigua Roma, por ejemplo, pues es una de ellas, ¿no? El degustar vino romano siguiendo la receta de Apicio. De hace 2000 años.
Bueno, bueno, sí, es que esto es alucinante.
Es una chulada.
Oye, ¿dónde tenéis la agencia?
La agencia está en la calle Concepción Bahamón de número 8, cerca del metro de Manuel Becerra, en Madrid. Ah. Operamos de cualquier forma a nivel estatal. O sea que.
Tenéis web también.
Tenemos una web en pausanias.com.
Pero me han comentado que tu agencia tiene una biblioteca, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es verdad, tenéis
nosotros
dentro, ¿no?
Tenemos una biblioteca accesible a todas las personas que quieran pasar por allí, estar un rato con nosotros, charlando sobre historia, encantadísimos, y las puertas siempre abiertas.
Qué bueno.
Y llevamos un fin de semana muy de ofertas entre la feria del viaje que hemos tenido, bueno, que se está celebrando aquí en Madrid. Y me gustaría saber si tenéis vosotros algún tipo de oferta o descuento, así que nos pueda interesar.
A que tomen nota los oyentes, a ver.
Bien, nosotros generalmente se firman acuerdos de colaboración con colectivos privados o públicos, y bueno, las familias numerosas en Pausanias tienen un descuento en viajes largos, o sea que eso es algo que queremos incorporar.
Para que viajen en familia.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Claro. Inculquen ya la
cultura. Inculcar a los más pequeños, ¿no? A la arqueología, que eso está bien.
Destinos estrella. El abanico de destinos estrellas.
Bien, nosotros un poco como concepto, ¿no? Grecia. Nuestro Pausanias es griego y,
no puede faltar.
Y describe Grecia de
y
una
todo
forma...
lo que tocaron los griegos, seguro, ¿no? Italia.
Exacto. Entonces, Grecia, vamos en julio, vamos en agosto. Y también tenemos ahora un viaje que se hace en mayo, que es una experiencia muy bonita, con Antonio Piñero y Javier Alonso, que son dos personalidades dentro del estudio de la Biblia. Es un viaje de tipo arqueológico y cultural, y vamos a combinar todos esos aspectos, el conocimiento de la Biblia, la arqueología, la historia. Y bueno, esperamos que sea todo un éxito.
¿Y seguro? ¿A dónde es ese viaje?
A Israel.
A Israel, ¿no?
Claro, Israel.
Seguro que es Israel. Claro, Israel.
Oye, ¿y en España tenéis viajes
España
aquí cerquita?
En España tenemos un viaje que a la gente le encanta, que es pasar 4 días entre la luz y la oscuridad. Es un viaje por el arte rupestre del Paleolítico Superior. Es emocionante el estar dentro de una cueva.
Bueno, estamos ojipláticos aquí,
Esto sí. Parece que no entras en una agencia de viajes.
Eso digo, estás aquí.
Entras en la Universidad de Antropología.
Sí.
Es un viaje de 4 días muy bonito, donde pues visitamos los puntos más importantes del arte rupestre español, ¿no? Que del Cantábrico, pues es una joya verdaderamente.
Totalmente.
Joya arqueológica que hay que conocer, bueno. Y el arte rupestre de allí pues merece muchísimo la pena.
Qué bueno. Oye, para saber más, como siempre, Lorena.
Para más información, www.pausanias.es.
Pausanias.
Pausanias.com. Pausanias.com. Me está chivando Víctor.
Bueno, Víctor González, director de desarrollo de negocio. Salúdame también a Jesús, que iba a venir.
Lo haré.
Iba a venir
y a Mateo.
Mateo.
Sí.
Y enhorabuena, de verdad, sí, para hacer cosas diferentes.
Nosotros, muchas gracias.
Nosotros intentamos aquí que paralelamente sea diferente.
Y mira lo que hay por ahí,
gracias a
pero
ellos.
Pero lo hacemos diferente gracias a gente
eso
como
es,
tú, que nos cuenta cosas diferentes. Eso muchísimas es. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por este espacio. Gracias.
Bueno, a ver, nos vamos a despedir ya llegando. Bueno, todavía quedan unos 10 minutillos aquí para que acabe
poquito
el
de
programa.
Vuelo.
Y como tenemos a nuestro amigo y colaborador
Pablo,
Pablo Ramón de Native Hoteles.
Ya sentado aquí.
Que es aquí el defensor del turismo para todo el mundo, del turismo per tutti. Tiene cosas muy buenas que contarnos, ya veréis. Bueno, afortunadamente, como siempre decimos, cada vez hay más lugares que se vuelven accesibles y esto es lo que defendemos aquí en Paralelo 20, ¿no? Aunque todavía quedan muchas barreras hay que limar y muchos lugares que acondicionar. Así que para eso tenemos a nuestro colaborador Pablo Ramón, que se encarga ya de ponerles firmes a algunos. Pablo Ramón, bueno, gracias por estar aquí de nuevo.
A vosotros, a vosotros.
Hoy no vienes muy cañero, hoy vienes a contar cosas buenas,
¿no? Bueno,
sí, hoy no viene a echar la bronca.
Oye,
y tal.
Oye, que has quedado segundo en un certamen con premios.
Sí, bueno, estaba en la gran cita mundial del turismo este año.
No queda primero porque se presenta en las grandes marcas.
Bueno,
eso.
Me parece que siempre, ¿verdad? A los grandes
vende más.
Hay que darles algún premio de algo.
Ay, no sé. Si nos hemos llevado un poquito de chasco, la verdad.
¿Ves cómo viene azotando?
No, vale, dicho sea con todo el cariño, ¿eh?
Porque
no,
¿de qué era el certamen y el premio?
Bueno, era el mayor premio del mundo en turismo.
Sí.
Que es el del World Sovereign Tourism Council, sí. Que este año ha sido en su cumbre, que hemos estado con David Cameron, el ex premier británico, en Bangkok. Y bueno, finalmente en la categoría innovación, que éramos tres finalistas entre 200 proyectos de 73 países, pues bueno, al final nos hemos quedado segundos, como quien dice.
Pero entre 200...
¿Cuántos
200
has dicho?
200 proyectos de 73 países.
¿De 73 países?
Hombre.
Sí. ¿Quedas segundo tú?
Tío, ¿y te parece mal? Vamos.
No, hombre, no. Lo que pasa es que es innovación y claro, cuando piensas que estás trabajando con herramientas tan maravillosas como InSuite para poder navegar en el internet sin ver pantalla, tocar teclado ni hablar al ordenador, ¿no? O con soluciones como el reloj para sordos para que un señor sordo no se queme en un incendio en un hotel, ¿no? Le avisa una vibración en la muñeca, ¿no? Y le avisa de que está incendiándose el hotel, ¿no? Cosas así, bueno, en fin. Y bueno, teníamos muchas esperanzas, parecía que la cosa era como muy favorita, ¿no? Para innovación. Pero bueno, ha ganado The Nature Conservancy, una entidad norteamericana.
Con ese nombre.
Con un estudio, con un estudio sobre los corales y su, digamos, relación con el éxito del turismo en las costas. Uh-huh. Entonces, una forma de convencer a todos de que hay que cuidar el coral para que las costas sigan atrayendo a los turistas que traen hoy. Un real desafío, porque también es importante. Sí, por supuesto. Claro. La cosa es luchar contra esos 2-3 grados de temperatura que pueden acabar con todos ellos en un plazo de,
con todas las barreras de coral.
De visto y no visto. Uh-huh. Y nada, es un proyecto apoyado con tecnología con Microsoft y con la Universidad de Cambridge. Bueno, así que, en fin,
¿tú sabes,
peso pesado.
Tú sabes, ayer le dimos el aplauso del programa a Santiago Méndez, que es el responsable de ventas de la delegación de Madrid, de todas las agencias de viajes Halcón y de Ecuador Viajes, porque en la feria, que hoy se está celebrando en el pabellón, hay un apartado, hay una zona además para viajes accesibles, ¿no?
sobre todo para sordos, ¿no?
Es decir, a la feria
son
pueden
muchísimos.
Ir sordos y tienen información de todo lo que están haciendo en la feria y tal,
para que puedan comprar, para que puedan enterarse.
Y entonces le dimos el aplauso. A ti te han dado el segundo premio, pero el aplauso de hoy te lo llevas.
También se lo mereces.
Muchas gracias.
Por tu lucha constante, fíjate lo que acaba de decir, ¿eh? Un reloj para sordos.
Que eso lo he inventado yo, eso hace...
No lo sé. Gente como tú...
Pero te peleas porque se conozca y porque estás luchando.
Es que claro, tú te preguntas, claro, un sordo, hay un incendio, hay que salir corriendo de un hotel, salta la alarma...
Y nadie se entera, ¿no?
Bueno, se puede hacer el reloj o también luces, ¿no? Luces en la habitación.
Sí, pero si tienes un sueño fuerte, por mucha luz que te pongan...
No te despierta.
Pero sin embargo, la vibración sí que te despierta. Qué cosa curiosa.
Bueno, y cosas como lo que lleva en la camiseta.
Sacarle una foto para las redes sociales.
Sí, hemos sacado ya.
Ahí pone No Limits.
Sí, aquí tenemos una actividad muy interesante que va a ser dentro de muy poquito en de la carrera de 100 kilómetros en 24 horas. Ajá. Y yo no sé nada de la carrera, en realidad. Más bien, te voy a pedir que pinchemos un segundito a Paloma.
Sí. Fernández, ¿no?
Fernández, que es la directora de la revista Corri Colar y Es Correr, que es la que organiza esta prueba, con la cual vamos a intentar financiar la construcción de un estabilizador para una silla de ruedas para poder hacer el trekking en el desierto en Marruecos, aunque yo tenga una discapacidad absoluta. Oh, o sea que para gente con mucha edad o con gente con discapacidad, esta plataforma nos va en fin.
Les va a dar la vida.
Maravillosa. Entonces esperamos poderla financiar. Se sube como unos 7.000 euros en total. Y gracias a esta carrera vamos a hacer un crowdfunding a nivel nacional y espero que, en fin, que podamos cubrir el asunto.
Es que fíjate, hay que decir que en la foto, o sea, es que es una silla de ruedas
encima de
un dromedario.
Luego la veréis en redes sociales.
Es
la veréis,
que me
¿vale?
parece, vamos.
Bueno, Paloma, ¿estás aquí con nosotros ya?
Estoy con vosotros.
¿Qué tal, amiga?
Hola, Paloma.
Oye, desarrolla esto que nos está contando aquí nuestro compañero Pablo Ramón.
Bueno, nosotros desde hace 22 años organizamos una prueba que son 100 kilómetros en 24 horas y, los participantes tienen que hacer 100 kilómetros en un tiempo máximo de 24 horas, cuentan con tres áreas de descanso, las áreas Colmenar Viejo, van luego a Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, otra vez Tres Cantos y de nuevo Colmenar Viejo. Así culminan los 100 kilómetros. Tienen la posibilidad también de hacerlos en bici o por relevos o solamente 34. Pero bueno, la prueba está, como os digo, desde hace 22 años y desde hace varios años queremos potenciar todo lo que es el crowdfunding a través de pruebas deportivas, ¿no? Que en otros países está súper, súper instaurado y aquí en España pues no acaba de implementarse. Uh-huh. Entonces nosotros, bueno, pues ya que tenemos creada toda la infraestructura, ¿no? De lo que significa para cualquier ONG o cualquier gente que quiere conseguir un proyecto solidario, pues dado que tenemos ya la prueba, lo que hacemos es ofrecérsela a todas las ONGs que quieran para montar su propio reto, ¿no? Así uh-huh. el año pasado, por ejemplo, de la Fundación Recover, que este año quieren conseguir hacer una escuela, el año pasado trajeron a dos personas para operar de África de corazón. De hecho, con ellos pues participaron tanto Julio Rey como Vanessa Veiga, que como sabéis son campeones de España de maratón.
Sí, maratón.
Entonces
sí.
Hicieron trozos del relevo, otra persona hizo también por todo el tema del ELA. Este año, bueno, pues está Pablo con el tema de la silla, también hay de Burkina Faso, que también quieren hacer una escuela. Bueno, pues este año ya se van sumiendo más y más ONGs.
Entonces, ¿Qué sería el mundo sin gente como vosotros?
Pues sí.
Entonces, nuestro sueño real, aparte del reto, ¿no? La gente que lo acaba, porque bueno, nosotros la prueba, la gente le damos un diploma con el tiempo que le sobra sobre los 100 kilómetros, a todo el que llega a meta le ponemos la música de la Aleluya de Händel y rompe la cinta de meta, ¿no? Bueno, pues es una carrera como que tenemos detalles así emotivos para las personas.
Aunque quede el último.
Sí, y entra dentro de las 24 horas y luego en el diploma pone el tiempo que te ha sobrado, porque el tiempo era 24 horas, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno, pues lo que queremos es eso, ¿no? Que realmente dentro de unos años o incluso este año y tal, ¿no? Pues sea, oye, mira, los 100 kilómetros ha conseguido recaudar en total 1 millón de euros.
Pues ¿dónde? 6.000
para hacer una silla o 7.000 para conseguir esto.
Pues sí. ¿Cuándo es esta carrera? ¿Se pueden apuntar todavía gente?
Sí, 10 y 11 de junio.
Uh-huh. Ajá, perfecto. Y el plazo de inscripción está abierto, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y finaliza?
Normalmente, como tenemos bastante capacidad, no cerramos.
Unos días antes, ¿no? Sí, claro.
Hasta junio o así, ¿no?
Pero de cara, lo que pasa es que van subiendo por tramos los precios, entonces cuanto antes te apuntas, más barato te sale.
Uh-huh.
Pero un poco, bueno, pues de cara a las ONGs, ¿no? También para ellas, de cara a nosotros, lo único que tienen que hacer es poner un participante que haga la prueba. Todo lo demás, es decir, encuentran una empresa que les patrocina, pues yo incluso en el dorsal y en todos los patrocinadores nuestros les incluyo, a esa empresa que les está patrocinando, pero todo el dinero y todo lo que recauden va para la ONG.
Y esto lo hacemos también con la plataforma de migranodearena.com, por ejemplo.
Sí. O deportistas solidarios. Hay varias ONGs que hacen el crowdfunding para que la gente suba su propio reto y ya la gente pueda donar.
Entonces accedes a partir de esas webs, de Migrano de Arena o de Deportistas Solidarios.
Deportistas Solidarios, en el caso, por ejemplo, de la Fundación Recover, que este año están, tienen su propia plataforma de recaudación. Entonces la recaudación también es ajena a nosotros. Es decir, nosotros lo que hacemos es poner el escenario. Como sabéis, bueno, nosotros llevamos más de 30 años organizando eventos, entonces es otra cosa que nos pasa, ¿no? Que nos llaman muchísimas ONGs porque quieren que les organicemos un evento.
Claro,
entonces,
sí.
Bueno, les ponemos un poco en antecedentes de lo que significa, que les puede salir deficitario y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos pensado que ya que hay una prueba incluso pues en plan reto, 100 kilómetros en 24 horas, muy potente, dejamos que hagan los relevos que quieran, pues aprovechar este escenario para que puedan crear sus objetivos, ¿no? Pues eso, una silla de ruedas unos, otra una escuela, bueno, pues cada uno se plantea.
Pues nada, yo desde como Native te agradezco, vamos, infinitamente el apoyo, ¿eh? Y esa cobertura tan maravillosa, ¿eh? Así que nos veremos allí el día 10.
Y además que estamos hablando de deporte, Radio Marca.
Efectivamente,
sí, claro,
efectivamente.
Que se va a colación.
Ahí tenéis nuestro granito de arena también.
Nunca mejor.
Sí, sí, incluso, bueno, pues podéis plantear un reto vosotros que tenéis la capacidad que tenéis, ¿no?
Pues, como tú eres una buena asesora, seguro que nos asesorarás muy bien en qué reto es el que debemos de llevar adelante, ¿verdad que sí?
Claro, claro.
Incluso podéis hacerlo entre toda la empresa, ¿no? Mira, tenemos la experiencia, por ejemplo, Pelayo, la empresa de seguros Pelayo, pues todos los años lo que hace el presidente es a sus trabajadores les invita, como premio, pero te hablo de toda España, les invita a participar en los 100 kilómetros.
Muy bien.
Y es el premio que les da, pero entre toda la empresa hacen una porra de cuántos van a terminar, porque claro, es una prueba que no todo el mundo termina. Uh-huh. Y luego el primero que llega a meta decide a qué ONG le dan el dinero que ha recaudado y perfecto. Pelayo pone la misma cantidad para...
Pues muy buena idea, ya tomamos nota.
Ya lo estamos tuiteando en todas nuestras redes para que...
El 10 y el 11 de junio es la carrera.
Muchas gracias, Paloma. Un saludo fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos con Pablo Ramos. Oye, cuéntanos lo de la silla. A ver,
digamos que teníamos un problema en... Concretamente en el sur de Marruecos, donde hay muchísima gente que quiere hacer un recorrido por el desierto, teníamos un hotel muy bien preparado que se llama la Casbah Dardaif.
Sí, es una, lo hemos tenido en el programa.
Sí, sí, sí.
Así. Es uno de estos, digamos, hoteleros a los que hemos ido evangelizando, ¿no? Y ahora el hombre está intentando ver cómo inventa un sistema para subir las escaleras para que la gente con silla de ruedas pueda también tener el desayuno en la terraza con vistas al palmeral, ¿no?
Bueno.
Pero claro, siempre hablamos de que la persona con discapacidad, por lo general, están obligados a ocupar, como quien dice, el rincón de los feos, ¿no? Ajá. O sea, y eso no puede ser. Entonces, este hombre está siempre inventando, buscando soluciones y tal. Entonces, una de ellas nos sentamos para ver qué podíamos hacer con un dromedario a la hora de hacer un trekking. Entonces, él ha estado con nosotros ahí diseñando una plataforma y ahora lo que ocurre es que, claro, el tirón que te pega el dromedario, cuando se levanta y cuando se acuesta, es bastante importante. Entonces, hemos puesto un anillar de bicicleta que aguanta bastante bien el asunto, ¿verdad? Pero bueno, eso hay que suavizarlo porque hay gente mayor que ni siquiera aguanta, aunque sea con el anillar de bicicleta.
Estáis en ese desarrollo,
efectivamente,
¿no?
Hay unos ingenieros en Marruecos y ya tenemos la empresa que lo puede hacer, y es un basculante, de modo que cuando el bicho sube, el basculante compensa, y viceversa.
Vale,
con un sistema de burbuja, en fin, con el cual
para que no noten, ¿no?
Turismo per tutti.
Eso.
Todo el mundo puede viajar a cualquier parte del mundo mientras
haya gente como...
proyectos sensibles como el que nos trae Pablo Ramón aquí. Claro que
y
sí,
menos
¿no?
mal, ¿eh?
Qué maravilla. Qué maravilla.
Enhorabuena, amigo.
Sí, muchas gracias. Sí, no, sí. Como decís a los arqueólogos, también nosotros lo pasamos muy bien trabajando en esto.
Víctor, ¿qué te parece lo de Pablo?
Me parece fantástico, ¿verdad? Y es verdad que hay que hacer un esfuerzo para acercar el turismo sostenible a todo el mundo.
Claro y sí, para visitar Petra en el dromedario te va a hacer falta la silla.
Fantástico.
Mira, ya tienes, claro. So I went to the embassy. They said nine, yet no chance, son. They don't want the likes of me.
Bueno, amigos, estamos en un fin de semana muy viajero, no solo porque está Paralelo 20, que abre todas las mañanas de los sábados y los domingos hablando de turismo y hablando cosas tan buenas como las que acabamos de hablar aquí, sino que estamos en un fin de semana. Ayer estuvimos haciendo el programa monográfico de Globalia, de esa feria del viaje que se sigue celebrando.
Eso es, todavía
en el Palacio de los Deportes. Ya sabéis, amigos, no tenéis plan para este domingo, pues ya venga, iros al Palacio de los Deportes, ahí en la avenida de Felipe II, que tenéis una mini fitur en pequeñito, pero con una ventaja, que podéis comprar todo lo que veáis.
Y además con unos descuentos importantes. Y ojo, que hoy es el Día de la Madre, pues se me ocurre que te vayas para allá y le imagínate.
Claro, cualquier dos noches.
Tengo que ir yo.
Bueno, ¿sabes? Tú. Todos nuestros oyentes.
Claro,
no, pero mira, imagínate,
madres,
le puedes hacer
he
un regalo.
Regalo a mi madre.
Una estancia de dos noches en un hotel, por
justo,
ejemplo.
Justo, ¿quién te lo ha dicho?
Claro. Ah, tu madre, tú.
Sí. Lo compré ayer en la feria.
Lo compraste ayer en la feria. Yo todavía no me he
Bueno, que no hay excusas para acercarse a la feria este fin de semana.
Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Así suena la canción de despedida de Paralelo 20. Mira, 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 mira. Bueno, a currar toda la semana.
Venga,
que el
venga.
Sábado y el domingo os esperamos aquí despegando nuestro vuelo virtual diario de la cita ahí de...
de todos los fines, todos de, los semana.
Fines de semana. ¿Cómo decimos?
Como decimos, llueva, truene, caigan chuzos de punta.
Aquí que estamos.
Caigan chuzos de punta.
Eso es.
Tengamos resaca o dolor de cabeza.
El vuelo de Paralelo 20 siempre sale. Eso
es. Pues hasta el fin de semana que viene. Chao.
Adiós. Chao.